Sindicatos de varias comunidades autónomas del Estado español han convocado una jornada de huelga general para este jueves, 27 de enero. Cataluña, Galicia, Navarra o Euskal Herria son, junto a varios pueblos de diferentes regiones, la punta de lanza de una protesta enfocada en las reformas laborales, las pensiones o la gestión de la crisis generada por el poder financiero mundial. En Euskal Herria, los convocantes de la huelga general son los sindicatos vascos ELA, LAB, EILAS, IRU y ENNE, que además han recibido el apoyo de otros sindicatos como ESK, CGT o CNT, así como de numerosos colectivos sociales como Bilgune Feminista, Pensionistak Martxan o HT Gelditu Elkarlana, entre otros muchos. El compañero Íñigo Muñoz, de Tastás Irrati Librea, de Bilbao, nos ofrece la entrevista con la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Echaide.
Egunon, ya tenemos encima esa huelga general del 27 de enero contra la reforma de las pensiones que tiene previsto aprobar el gobierno español, y vamos a hablar precisamente de esa huelga general en los próximos minutos. Tenemos con nosotros aquí en los estudios de Tastás Irratia a Ainhoa Echaide, secretaria general del sindicato LAB. Hola, muy buenas.
Egunon. Egunon, sí.
Hacíais un llamamiento especial a jóvenes, mujeres y cooperativistas para participar en esta huelga.
Hacemos un llamamiento especial a todos los colectivos, o hacemos un llamamiento especial a darle un carácter claramente social a esta huelga, ¿no? Por una parte, porque va a ser una reforma que va a afectar a todos y a todas, pero que va a tener repercusiones importantes o repercusiones decisivas en esos colectivos, ¿no? Yo creo que es esta la reforma a partir de la cual la juventud podrá decir que no tiene derecho a la pensión, y esta es la reforma a la que dirá las mujeres que nunca hemos tenido reconocido ese derecho por cuanto no podíamos acceder al mercado laboral, pues las que han accedido, ¿no? Pues a partir de la década de los 70, de los 80, pues tendrá que decir que se había generado esa posibilidad de acceder y se la han quitado, ¿no? Por lo tanto, sí que hacemos un llamamiento especial, pero sobre todo es que es eso, ¿no? Le queremos dar el carácter social que tiene esta huelga, que tiene que tener esta huelga.
En los medios se ha estado hablando mucho de la cuestión de la el alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años. Quizás se está mencionando menos el aumento de la cantidad de años para calcular esa jubilación.
Efectivamente, yo creo que hay una intención de focalizar todo el debate en el alargamiento por ley de la edad de jubilación, y sin quitar la importancia que tiene, que efectivamente la tiene, lo que nosotros queremos recalcar es que esta reforma va a alargarla, si no por ley, por las medidas que se están tomando, ¿no? Porque en estos momentos hablar de 40 años cotizados para llegar a la máxima prestación es hablar de unas jubilaciones a las que primero no vamos a llegar, pero en caso de llegar sería trabajando más tiempo de lo que se trabaja actualmente, ¿no? Yo creo que las dos medidas principales son impedir por las condiciones que se pone el acceso y rebajar sustancialmente las prestaciones, porque el cómputo, ¿no?, a la hora de calcular esto se va a alargar, ¿no? Ahí están las dos medidas de las que no se habla o las que no se quiere referencializar, y se habla de esa otra medida de los 67 años, ¿no?, que se puede resolver mediante pues cláusulas de flexibilización y demás, y decir que algo se ha conseguido. Oye, no es verdad.
Uh-huh. ¿Cómo estáis viendo, cómo estás viendo la estrategia, la negociación de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras?
Bueno, nosotros desde el principio lo que hemos dicho es que ahí no existe negociación, es imposible, ¿no? Zapatero ha dicho que esta reforma va a salir sí o sí, eso es lo que se le ha prometido a Europa y eso es lo que se le ha prometido a los empresarios, y ahí no hay márgenes de negociación. Y es más, pero no en el tema de la reforma de pensiones, o sea, yo creo que ya las decisiones estructurales que se tienen que tomar en esta crisis, que consiste en neutralizar los derechos sociales, recortar los derechos laborales, dar un impulso determinante al proceso de privatización, están tomadas. Se han tomado, y a partir de ahora hay una estrategia de cómo le damos una cobertura social al coste político que va a tener, ¿no? Pero activar un diálogo social cuando las decisiones ya están tomadas, y por ejemplo esta reforma es sí o sí, o sea, ahí lo tiene, todo el mundo lo tiene claro, pues responde a otras cuestiones que desde luego no es hacer una defensa real y eficaz de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en un marco de diálogo social, ¿no? No hay margen para la negociación, y menos cuando son ellos mismos los que dicen que la única prioridad y el elemento que dirige sus políticas es recuperar la confianza del mercado. No se recupera confianza del mercado diciéndole a los mercados: es que yo tengo que llegar a un acuerdo con los sindicatos. Se recupera esa confianza diciendo al mercado: tú tranquilo, que ya me encargo yo de los sindicatos, ¿no?
Una supuesta negociación de la reforma de las pensiones, una de las últimas noticias que aparecía en los medios era la propuesta, no sabemos muy bien si de los sindicatos o del gobierno, de alargar la vida útil de las centrales nucleares. ¿Cómo valoras esa propuesta?
Yo no sé ni si es propuesta ni es el esto dentro de este circo que nos está montando, ¿no? Que si no se estuviera hablando de cosas tan importantes, pues haría hasta gracia, ¿no? Pero la verdad es que el chiste no tiene mucha gracia. Yo creo que el tema energético, el tema de la energía, es otro de los sectores que se va a tener que tocar. Al final, el Estado español lo que está diciendo es que tiene un modelo económico agotado y que tiene que generar un nuevo modelo, ¿no? Y ahí la energía es uno de los pilares. Y entonces, que en unas negociaciones de estas características aparezca lo de la energía nuclear, que fichen el sector energético a Aznar, que fichen a Felipe González, también me parece muy, muy, muy preocupante, y por dónde pueden venir las cosas, ¿no? Pero lo que sí es patético es que en unas negociaciones que se supone que se habla de la reforma de pensiones, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en ese sentido, se estén metiendo cosas en el saco pues para tener algo a que sostener que exista un pacto social, ¿no? Me parece preocupante por esas dos cuestiones.
Y por otra parte, huelga general en Hego Euskal Herria, ¿podemos aprender algo? ¿Deberíamos aprender algo del Estado francés, de la lucha que se ha llevado allí contra la reforma de las pensiones?
Hombre, yo creo que tenemos que mirar a las respuestas, a las luchas que se están haciendo en otros países, ¿no? Para sacar efectivamente conclusiones, sabiendo que cada país, que cada pueblo tiene que hacer tiene su realidad propia y tiene que hacer su camino, ¿no? Yo creo que el Estado, en el Estado francés, la defensa del sector público es algo muy arraigado, es algo cultural, la cultura que aquí no existe. Eso me parece, por ejemplo, algo a trabajar aquí, y se le dio la respuesta que demuestra que hay una conciencia real de que el sector público es algo propio que lo hemos conseguido con nuestra lucha, y que con nuestra lucha lo vamos a esto, ¿no? Yo creo que a nivel de respuesta fue ejemplarizante, fue una gran capacidad de movilización la que se demostró. Ahora, una vez toma la decisión de que la reforma se va a hacer, lo que tenemos que ver es si en el Estado francés toda esa respuesta, toda esa lucha se concreta en un paso, en la alternativa que hay que construirse a esta situación, ¿no? Nosotros, en ese sentido, siempre hemos dicho que una huelga ni es el principio ni es el final, y una huelga por sí sola va a resolver nada, ¿no? De hecho, la reforma de las pensiones se va a decidir. Lo que aquí nos estamos jugando es la posibilidad de generar una alternativa, la posibilidad de seguir luchando por una alternativa, ¿no? Y en ese sentido, pues en el Estado francés, con esa respuesta, lo que los trabajadores y las trabajadoras, lo que la sociedad dejó claro es: nos quitáis el derecho, pero no renunciamos al mismo. Y eso es lo que tenemos que nosotros decir, ¿no? No responder, no rechazar a esta reforma es renunciar a un derecho, ¿no? Y la posibilidad de recuperar esos derechos va a venir desde esa posición de nosotros no renunciamos.
En la construcción de esa alternativa puede tener importancia el nuevo tiempo político. No sé cómo ves la situación política, y ya para terminar, después del último comunicado de ETA.
Hombre, puede y sobre todo debe, ¿no? Cuando decimos que en Euskal Herria queremos hacer un camino propio, queremos hacer mediante un proceso democrático, abrir un nuevo ciclo político que en primer lugar resuelva el conflicto político, pero sobre todo le dote a este país de la capacidad de decidir libremente su futuro, lo que nosotros demandamos a ese proceso es que sea un proceso que le dé la posibilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, y sobre todo a los que queremos una alternativa y no se nos permite avanzar en ella porque el marco jurídico político no se nos permite. Lo que le demandamos a ese proceso es que nos capacite, ¿no? Es que nos dé la oportunidad de hablar de, de esos temas de recuperar márgenes de capacidad de decisión que nosotros las necesitamos para esa alternativa social, ¿no? Yo creo que el cambio social pasa por un cambio político que te permita dotarte de instrumentos para hacer ese cambio social. Por lo tanto, los nuevos tiempos deben servir para eso. Si no, yo creo que además ese proceso es necesario, es indispensable, pero se quedaría cojo en esa pata, ¿no?
Y ya definitivamente para terminar, decía Arnaldo Otegi en una entrevista hace unos días que en sectores políticos, económicos en el Estado español plantearán en el futuro una especie de segunda transición que busque, por una parte, eliminar definitivamente el estado de bienestar y, por otra parte, resolver los llamados problemas nacionales. ¿Compartes ese análisis?
Y yo creo que no solo comparto, sino no creo que sea una esto de futuro. Yo creo que en estos momentos ya está ese debate sobre la mesa. Yo creo que además es un debate que no es nuevo. Lo que ha trascendido a debate, se ha constituido en debate público, pero es que además yo creo que sin debate, pero se está haciendo ese camino, ¿no? Lo que se está diciendo es, si en Europa todos vamos a una política única, lo que no podemos tener es 17 políticas en el Estado español, ¿no? Y cuando se hacen propuestas de leyes básicas para homogeneizar, cuando se hacen propuestas de que todas las instituciones tienen que hacer las mismas políticas, y le vemos a Patxi López haciendo exactamente las mismas políticas que en Madrid, y cuando se imponen reformas como la negociación colectiva, que no tiene otro objetivo que uniformizar a la baja, homogeneizar a la baja la realidad del Estado español, se está avanzando en modelo territorial, lo que pasa es que no se ha resuelto, ¿no? Yo creo que sí que hay ese debate, hay esa necesidad. Yo creo que la crisis económica estructural del Estado español pasa por resolver el modelo territorial, ¿no? Porque tú necesitas un modelo político para avanzar en un modelo económico. En esa situación estamos y tenemos que saber aprovecharlo. Y ante esa realidad, donde unos dicen más autonomía, otros dicen vamos a reformar la autonomía, tenemos que ser capaces de establecer una posición, y yo creo que la nuestra debería ser nominal. Nosotros queremos un Estado vasco, y a partir de esa posición vemos qué se tiene que hacer en esto, ¿no? Porque nosotros volvemos a decir, nosotros primero porque tenemos el derecho nacional, pero yo creo que seguir con la marca España, que es una marca sinceramente en quiebra, pues no nos permite abordar todas las potencialidades que tiene este pueblo, ¿no?
Pues lo dejamos aquí, Ainhoa, muchas gracias, y a ver si sale bien la huelga de este jueves.
Vale, seguro.